Canto primero. Quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno, pues, a no ser que aplique a su lectura una lógica rigurosa y una atención espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza, las emanaciones mortíferas de este libro impregnarán su alma igual que el agua impregna el azúcar. No es aconsejable para todos leer las páginas que seguirán. Solamente a algunos les será dado saborear sin riesgo este fruto amargo. Por lo tanto, alma tímida, antes de penetrar más en semejantes landas inexploradas, dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo. Dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante, del mismo modo que los ojos de un niño se apartan respetuosamente de la augusta contemplación del rostro maternal, o, mejor, como un ángulo, extendido hasta donde alcanza la vista, de grullas friolentas y meditabundas que durante el invierno vuelan briosamente a través del silencio, a toda vela, hacia un punto determinado del horizonte, de donde parte repentinamente un viento extraño y violento, precursor de la tempestad. La grulla más vieja, convertida en avanzada...
Bueno, sí, son los cantos de Maldoror. Lo hablamos hace muy poquito, cuando el querido Gustavo Wojciechowski, el Maca, la gente de Yaurú, bueno, viene por acá a hacer su columna. Y bueno, con gran alegría, tipo celebración, ¿no? Que es un poco lo que también queremos intentar hacer ahora. Bueno, aparecían los 6 fascículos completos, la obra completa de, bueno, esta edición, que bueno, que tiene muchas peculiaridades en eso. Maca es muy puntilloso y profundo y bueno, y juega con esas cosas que le dan un carácter muy muy especial. Bueno, y la traducción viene por cuenta de Juan Carlos Mondragón, que bueno, lo hemos tenido acá porque ha participado ya en unas cuantas producciones. Creo que tenía que ver con el trabajo de Rimbaud la última vez que charlamos, pero después él charló también con Michelena, me parece, acá en su columna. Así que bueno, Juan Carlos, fantástico poder tenerte seguido por acá, por el Tungelé.
Encantado, mientras inviten uno se presenta. Está muy bien, además, digo, ojalá se le pueda dar una mano al esfuerzo de Gustavo y que la cosa pueda circular en este mundo que viene bastante confuso, ¿no? Así claro. Que bueno, dale, vamos arriba.
Bueno, te tocó, no sé si bailar con la mafia o qué, pero la traducción, bueno, es tuya, es decir,
¿sí?
no es poca cosa.
No, es bárbaro, es como si a un pianista la Deutsche Grammophon te llama y te dice, bueno, te elegimos para grabar las variaciones Goldberg de Bach, ¿entendés? Son cosas que te pasan una sola vez en la vida y alguien tiene que hacer el trabajo sucio, como porque fíjate que la pregunta es porque nadie lo había hecho antes, ¿no es cierto? Porque salvo Gabriel Sack, que había hecho una selección traducida, digo, en la banda oriental desde que el conde se nos fue, pero unos guía como el Fraco Abel, nadie lo había hecho. Y está entonces
el,
digo,
está el libro de editorial Hume, el libro que aparece,
sí.
¿Qué esa traducción que es? No es nueva, no es reciente, me acuerdo ahora, acá
no es este, no digo lo que creo que hicieron es este, retomar Alma y Beatriz, hicieron algunos, sí, ajustes, pero es la traducción de un poeta español,
claro,
pero digo lo que es del primero la palabra hasta el fin hecha por un uruguayo es la primera, ¿no es cierto? Así que este, la cosa está,
bueno, pero
está,
hay que,
está,
pero,
fenomenal, ¿no?
Siempre está el tema ese de la traducción, que bueno, que no puede ser, nunca es literal, ¿no? Que siempre tiene que haber una cosa muy, muy interpretativa. En cualquier traducción que se haga de cualquier tipo, salvo materiales técnicos, yo qué sé. Pero en cuestiones literarias siempre es difícil y me da la sensación de que esto del conde de Lautremont me parece que es hiper superlativo eso.
Sí, no, es bravo, digamos que este, yo lo tomé también, es como un viaje interior, ¿no es cierto? Es una forma de hacer, y supongo que fíjate que en realidad lo que nosotros sabemos de literatura lo sabemos por traducciones, ¿no es cierto? Los chiquilines van a leer a Homero, van a leer a Shakespeare, o algunos a Dostoyevsky. Digo, por ejemplo, toda la literatura policial de Connelly o de la ciencia ficción que se está vendiendo ahora en Feltrinelli de la calle Sarandí. Sí. Si vos entrás, todo eso en última instancia es un fenómeno de traducción, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros llamamos los bestsellers y todo ese tipo de cosas que venden la historia es una máquina de traducir, ¿no es cierto? Yo no creo que todos los psicoanalistas de la sociedad dominen el alemán para leer a Freud, generalmente se lo estudian a través de la versión de Paideia de hace unos cuantos años. Y así en todo, ¿no es cierto? Ahora tenemos el enfrentamiento de la Torá con el Corán.
Exacto.
Y en última instancia también este es un problema de traducción que viene desde lejos. Yo justo estoy preparando una presentación para un coloquio sobre la traducción y entonces veía cómo se trabajaba, ¿no? Y recordaba que en el capítulo 9 del Quijote, por ejemplo, la obra mayor de la lengua española, en realidad te dicen que fue escrita en árabe por Sidamete Brengeli, que fue traducida por un traductor mozárabe, que le llevó un mes y medio y le pagaron con unas arrobas de frijoles y de patatas, y que Cervantes después, a partir de ahí, reescribió la cosa, ¿no es cierto? Es decir, el monumento mayor de la novela contemporánea escrita en español es el resultado de una traducción. Después el resto, qué es lo que puede salir o qué es lo que no puede salir, es diferente, ¿no? Yo creo que mi experiencia como narrador me ha ayudado, bastante. Y además hicimos, con Maca una gira de preparación, ¿no? Empezamos con Apollinaire, después, ¿qué te parece Rimbaud? Dale, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, vamos arriba, paf. Entonces, salió, eso era una vieja idea que tenía Gustavo de hacerlo, y ahora, viste que el conde decía que la belleza es el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, y entonces se dio el encuentro de una editorial, de alguien que podía hacerlo. Además tuvo dos ideas buenas para el buen servicio de todo esto. Una que fue decirle a Bardanca que hiciera una primera lectura para vigilando, así como las terapias de control de los psicoanalistas, ¿no es cierto? Y después hacer algunas ilustraciones en la tradición del Salvador Dalí, de los surrealistas, lo que le da al resultado final una especie de objeto muy lindo, ¿no es cierto? Entonces quedamos agotados, pero estamos contentos, ¿no?
Porque además estoy viendo un poco acá, lo que escriben los implicados, bueno, vos mismo, el Maca, Bardanca, sí, que lo nombrabas recién, todo, sí, que es una cosa que viene de muy lejos, de la época de Ediciones de Uno. Ahí empiezan a agarrarle el gusto a hacer algo como lo que se concreta. Fíjate, estamos hablando de 1977.
Sí. Es una locura. No, yo creo que en el caso del proyecto poético era un espectro, ¿viste? Lo Tramona es siempre un espectro. Nos cuesta creer que es uruguayo y que nació en Montevideo, ahí en la Ciudad Vieja. Entonces, eso es bastante, bastante difícil. Y después aparece en todos lados. Bretón es Lotreamont, los campos magnéticos son Lotreamont. Octavio Paz y los hijos del Lino es Lotreamont. Si vos lees Los detectives salvajes de Bolaño, digamos el culto secreto, el tótem es Lotreamont, ¿no es cierto? A lo que ayuda una especie de misterio, ¿no? Quedar huérfano de madre joven, la foto que no se sabe, el viaje que no aparece, el cadáver
el viaje que no aparece, ¿cuál es? Ese que apareció
hay
por
un
acá.
Segundo, ahí está. Mira,
viene de París.
Porque él volvió dos veces, ¿no es cierto? Y por ejemplo, hay uno de los cantos, aparece ahí toda una cosa famosa que retoma, que es lo del viejo océano. Él hizo cuatro cruces del océano Atlántico, entonces ahí está. Y después del segundo viaje llega y hay una especie de sprint contra la muerte, y en un año liquida todo eso. Después escribe dos poesías, dos libros que se llama Poesía 1 y Poesía 2, pero estaba liquidado, ¿no? Ya estaba liquidado. Murió a los 24 años, ¿no es cierto? Es impresionante, ¿no? Entonces, es de no creer, ¿no?
¿Vos desde cuándo estás metido en la cosa del Conde?
Yo en el Conde viene de los 80. Primero me llamó una curiosidad. Yo me acuerdo que Ricardo Pilla decía que con El Eternauta es uno de los finales de la literatura argentina, y yo diría que con los tres gauchos orientales, sí, y Bartolomé Hidalgo y el Conde de Lotreamont, nosotros teníamos dos inicios de la literatura uruguaya, ¿no? Teníamos la suerte de tener un inicio en la criollística. Los tres gauchos se publican antes del Martín Fierro, y después tenemos uno lanzado a la modernidad en la capital del siglo XIX, que era París y la lengua francesa, publicando el primer canto antes que la sesión del infierno de Rimbaud, ¿no? Entonces, si esto lo... si este muchacho hubiera nacido en Bogotá o en México, pues sabés lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que hubiera sido, ¿no es cierto? O en Buenos Aires mismo. Pero bueno, como nació ahí, es como que, bueno, es un muchacho, ¿no es cierto? Es como, bueno, en, en realidad es como si hubiera salido en los curtidores de hongo, ¿entendés?
Claro.
Una cosa así.
Claro. Por eso se lo asoció mucho tiempo a, bueno, cuando se produce el gran descubrimiento, a su relación con París, ¿no? Y bueno, y un poco a su familia, ¿no?
Por
eso. Francesa.
Acá sí, sí, por eso, pero se fue a los 14 años, ¿entendés? Entonces... Claro. Digo, lo que era Montevideo, vos te acordabas de lo que era Montevideo con el COVID, imagínate lo que era Montevideo con la... ¿Te acordás que todo aquello de Bartolomé Mitre, el pone pisador, todo aquello que era genial, todo desapareció, fue barrido por un tsunami del virus, ¿no? Imagínate lo que fue, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás lo que fue? Bueno, el otro día... También, viste, Amodio pasó unos días por Montevideo y viste el río que armó, ¿no? Como vos sabés.
Pasó y se quedó por acá, ¿no? Tampoco.
Por eso. Imagínate lo que pudo ser, ¿no? Entonces, eso lo tenía. Después, yo allá por, ¿qué te diría? En los años 80 yo gané un concurso que, increíblemente, de ensayo sobre el Otreamont, que yo había trabajado las comparaciones, y con eso el premio era el viaje a París. Entonces, casi como por casualidad, el conde me dio el primer viaje a París. Y en ese mismo año yo había ganado el primer concurso de banda oriental de lectores después de la dictadura. Y había, era un libro de cuentos, y el primer cuento refería también al Otreamont, así que estaba por ahí, pero no me le animaba, ¿viste? No. Entonces, compraba libros, compraba ediciones, y andaba en la vuelta, pero tuve la suerte de... Porque te podrás imaginar, por ejemplo, cualquier editorial española o mexicana que tenga las ganas de hacer una edición de Los Condes de Otreamont, llamarán a cualquiera menos a un uruguayo, ¿cierto? Eso te lo puedo asegurar, ¿no es cierto? De la misma manera que, bueno, yo te agradezco que estés llamando con esto, ¿no es cierto? Pero si hubieran dicho que, te digo por chiviar, ¿no es cierto? Que, Aira hubiera sido el responsable de la traducción, unos cuantos cholulos hubieran ido a Buenos Aires a hacer reportaje de 5 o 6 páginas, ¿no es cierto? Diciendo, el maestro Aira tradujo al Otreamont, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pero así, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto?
No, pero esto viene también de, ¿eh? Yo qué sé, esto viene también de la identificación, de la especialización, de, bueno, no, ¿cuánto más hay de eso? Que, bueno, y de la importancia de Otreamont, en fin, ¿no? De los cantos mismos,
sí.
Todo, que la labor del traductor o mismo de ser un narrador, ¿no? Es decir,
claro. No, lo que pasa que decís, te enfrentás al monstruo. Entonces, yo dije dos cosas, hay algo que lo explico ahí en el papel ese, ¿no es cierto? Es decir, tengo que decir, primero, no hago una versión universitaria comparando otras versiones, ¿entendés? Bien, que hizo esto, el hijo dijo esto, el otro, eso lo dejé afuera. Y lo otro, la teoría fue que yo me dije, bueno, y si en realidad el conde hubiera escrito la primera versión en español, porque era bilingüe, y en realidad lo que nosotros tenemos es una traducción al francés, entonces dijo, yo lo que voy a buscar es cuál hubiera sido para un uruguayo de 20 y pocos años, nacido en Montevideo, radicado en París, veredas que yo pisé, malevos que ya no son, ¿cómo hubiera escrito, saliendo de la Guerra Grande, viviendo en el sitio de París, cómo hubiera sido esa versión en español, ¿no es cierto? Y después, técnicamente, solo me permití una trampa, que que fue traducirlo al revés. Eso creo que me dio una distancia técnica, ¿entendés? Es decir, empecé, ahí 62 fragmentos, creo, y empecé por el último fragmento. El último fragmento del canto sexto fue lo primero que traduje, y lo último que traduje es lo que venimos a escuchar en la apertura de la nota, ¿no es cierto?
Qué loco eso, ¿eh?
Sí.
¿Y qué es lo que te aporta, digamos? ¿Por qué
esa? No, me aportaba la ausencia de una dirección y me permitía fijarme en el texto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Lo hice así. Y entonces después, cuando lo retomé todo, del principio al fin, quiero creer que adquirió un sentido un poco más luminoso, que de eso se trata, ¿no es cierto? Pero bueno, el proyecto fue posible también porque ese espectro de Lotremont también estaba en la juventud uruguaya. Totalmente, poética, claro. Estaba en los de La Oreja Cortada, en las ediciones de Uno o algo por el estilo, ¿no es cierto? Yo no pude participar porque mi vida no era de joven poeta, era más bien de estudiante de LIPA, ¿viste? Venía por ese lado. Y bueno, y ahora, a la vejez me di el gusto, nos encontramos con Gustavo y dijimos, wow, dale ahora. Ahora capaz que es el momento, ¿viste?
Aquel le buscó una...
Como decía el filósofo Elvis Presley, is now or never. Así que lo hicimos, ¿viste?
Che, Juan Carlos, y el...
Decime.
El tipo de diseño de los fascículos, digo, hay mucha cosa inspirada en la tipografía también, ¿no? Se metió un poco en esos, sí, en esos juegos, ¿no?
Sí, pero eso... Digo, la idea no está mal porque... Primero eso de publicarlo en fascículos, creo que era una idea que estuvo rondando en el Conde. Y después, Gustavo también se sacó el gusto de hacer una letra gótica como de folletín del siglo XIX, ¿viste?
Sí.
Es Alejandro Dumas, Emilio Salgari, ¿viste? Eugenio Suelo, Misterio de París, una cosa que sí, y creó un objeto, yo no lo vi el final todavía, el sobre completo. Y además también nos dimos el gusto de sacar el canto primero solo, en una edición casi facsimilar, un fascículo de unas 30 páginas, en el que se reproduce la tapa primera, ¿no?
Exacto.
Porque, digo, es un muchacho bravo, Isidoro, que en abril se cumplió año, el 4. El primer canto lo edita con 3 estrellitas,
sí,
ni siquiera
no lo
firma.
Claro, sí.
No lo firmó. Después se puso
el Conde, ¿no?
Conde de Lotremont, sí. Que dio lugar a tantas cosas. Y después volvió a ser Isidor Ducasse al final, cuando escribió el libro de poesía. Pero bueno, haber salido de escribir ese libro, pero además, digo, no, aparte de que nos interese, es uno del top 5, top 7 de la literatura occidental, ¿no es cierto? Son libros que son determinantes, ¿no es cierto? Y que lo hubiera hecho un gurí que se crió en Montevideo y como... tenemos que salir de ese primer asombro, ¿no? Después, claro, está la parte técnica, tenés que meterle mucho laburo, mucho trabajo, pero el entrenamiento con Rambo me había ayudado a meterme en los léxicos del siglo XIX, entonces de ahí creo que la cosa pudo llevarse a buen puerto, ¿viste?
De esta traducción española que había y que hablábamos antes y que acá la editó Hum, ¿vos la notás muy, muy, muy diferente de la tuya? Evidentemente, todo lo que había en la vuelta lo leíste. Se ha publicado mucho, ¿no? Del Conde y de los cantos, ¿no? Toneladas de cosas.
Sí, bibliografía, sí. Pero leí la cosa francesa. Había unas cuantas traducciones. A mí me pasó lo mismo que a Gustavo. Había leído lo de Gabriel Sada, al que conocí. Después, lo de Pellegrini, que la había visto. Pero después las últimas traté de no leerlas, para no contaminar. Y la cosa que más me inquietaba es cómo no provocaban una especie de revuelta crítica como provoca la obra en las ediciones francesas, ¿no es cierto? Esa cosa la irrupción es brava, y además te enseña tantas cosas, porque el hombre muere joven, después no vende los libros, después hay unos muchachos belgas, una juventud, unos poetas que lo descubren en el 900, y a partir de ahí es todos los cerebros más mejor pensantes de la cosa poética se lanzaron atrás de eso, ¿no? Fue como una especie de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de acercarme a eso, porque ya te digo, si ahí entramos en las cuestiones de las versiones, es como la de los pianistas, ¿entendés? Tenés a Wilhelm Kess, Marta Argerich, Emil Gilf, Pollini, yo qué sé. Después cada uno se va acomodando al mejor al gusto que más o menos le convenga, ¿no es cierto? Si esto tiene algún toque de diferenciación, es que el uruguayo traduce al uruguayo, ¿viste? Ese es el primer punto de partida, ¿no es cierto? Después el resto es negociable, ¿no es cierto? Ajá. A partir el resto es negociable. Lo bueno sería que empezara a circular en cualquiera de las traducciones, o aunque sea en un solo canto, ¿no es cierto?
Está circulando mucho, ¿no? ¿Eh? Mucho ensayo, mucha producción, hay mucha cosa en los últimos, no sé, 5, 8 años, hay mucha cosa, esto se mezcla en la ola esa, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda, es exponencial. Es exponencial el interés a partir de esto, seguro. Seguramente.
Por algo, sí. Tendría que ser casi. Hay cosas que serían obligatorias, no sé, digo. Claro. La historia de mi vida de Torres García, el Conde de Lotremont, tendrían que ser asignaturas obligatorias en el curso de secundaria o una cosa así, ¿no es cierto? Sería estupendo. O al menos, digo, contar, qué mejor para los muchachos que a veces no saben que están en la vuelta, contar esta aventura, ¿viste? Entonces, bueno, este hombre que se busca, que vive solo, que viaja allá, que consigue a los tíos, que lo pasa bravo, que estudia griego, que estudia latín, digo, es como una aventura, una novela de aventuras de un joven montevideano, ¿no es cierto? Y además el misterio, hay esa foto, yo no estoy capacitado para juzgar eso, es como que quisiéramos que sea la foto para tener de dónde agarrarnos, pero no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Lo que agrega un, un misterio del personaje, ¿no es cierto? Es un personaje de novela, ¿no? Impresionante.
¿Hubo algo que al estar ahí palabra por palabra o después que dijiste, bueno, le voy a hacer la última corrección, qué sé cuánto, hubo algo que te impactó, que te pegó fuerte y que no te había pegado antes cuando las otras lecturas que habías tenido? ¿Hubieron nuevos descubrimientos ahí? ¿Qué pasa?
No, lo de los nuevos descubrimientos son de cómo vio la cosa, porque el mal dolor funcionando ahí es como si hubiera visto el modelo en Netflix de los serial killer, ¿entendés? Un tipo que se pasea por la sociedad generando violencia. Y después lo que más me asombraba es esa madurez a los 22 o 23 años, ¿no es cierto? Eso quizá lo que más me sorprendió. Y después cómo hacia el final hace como una especie de gran final guiñolesco, una especie de circo, es como el final de Otto y Meso, donde aparecen todos los personajes bailando la música de Nino Rota, ¿no es cierto? Tomados de la mano, haciendo una gran escena que abre la modernidad, ¿no? Y además, yo que soy profesor de literatura, me decía, pero este hombre inventó todo, ¿viste? La biografía, la psicología, la sexualidad, la violencia, la pedocriminalidad, el asesinato, el mal, los amores homosexuales adolescentes, la presencia de la mujer, el invento de la sociedad, la modernidad, los tranvías, todo está como todo ahí, un mundo revuelto, ¿no es cierto? Y eso a los 24 años, ¿no? Y además la osadía del proyecto, es como hacer tabula rasa, ¿no? La gente los otros estaban escribiendo novelas sentimentales, folletines, novelas históricas, yo qué sé, no, mandó de cosas, y viene y patea la tabla, ¿viste? Y patea la tabla, ¿no es cierto?
Y mete un poco de folletín también ahí medio a lo último, ¿no?
Pero por cierto,
casa el ambiente.
Por cierto, no, hace el folletín, es como él toma los misterios de París y le da la vuelta, dice lo del anarquismo, lo de los mercados, las grandes descripciones, ¿no es cierto? Y hay momentos de una... Había que respirar, ¿viste? Te levantabas, te ibas a preparar un café, tenías que volver a escribir. Hay cosas, por ejemplo, la larga tirada sobre viejo océano, yo te saludo, son unas 10 páginas, eso habrá llevado 2 meses, ¿viste? Ida y vuelta, y tirás y comenzar de nuevo, ¿no es cierto? Y empezar de nuevo cada día, ¿no? Es una presión impresionante. Así que bueno, fue una experiencia que quedás exhausto, pero fue un viaje que valió la pena, ¿viste? Fue un viaje.
¿A vos la obra completa te llegó ya, lo de los 6 fascículos con el sobrecito de...?
No, le digo que me lo guarde y que esté... Gustavo me fue enviando algunos cantos, otros quedaron por el camino, pero el sobre no lo vi como quedó, lo vi, sí, en foto, ¿viste? Es un lindo objeto que está presentado, está ahí, no, creo que ya está circulando.
Y tiene un, unos ilustradores ilustres.
Ah, extraordinario. Sí,
son varios. Es la característica de Yagurú y del Maca, ¿no? Pero hay un trabajo a fondo de ese estilo y esa onda que él tiene, ¿no?
Armó un team estupendo. Y quedó, y además estuvo bien, porque bueno, primero hizo toda, fue saliendo fascículo y fascículo, que era para los suscriptores del club, y una vez que después de un año y medio, 2 años, sale ahora sale para la venta, ¿no es cierto?
Claro, quedó redondito ahí, sí. Se sacó las ganas, mandó 3 postales de él también, vienen ensobradas, así que...
Aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport para saludar a la vieja y decirle que manden fruta.
Bueno, es fantástico esto, realmente.
Yo te agradezco, primero que te haya llegado y que te haya dado la idea de tratar de reconstruir para conocer un poco los entretelones del proyecto, ¿no es cierto? Y además eso hizo cosas lindas, porque bueno, el trabajo permitió, yo que sé, por ejemplo, que Héctor ahora lanzara su sitio internet, web, que está formidable, y va a sacar un libro con toda su obra, también libro, con Yagurú.
Sí.
Ahí está. Así que la cosa se fue moviendo. Quedamos exhaustos. Vamos a ver si podemos. Tenemos dos o tres planes, pero bueno, vamos a ver cómo se da la máquina, ¿no? Y también no hay que olvidar, porque después la sponsorización, a veces nos olvidamos que, por ejemplo, que si se publicó fue posible también por una ayuda económica de la embajada francesa, ¿no es cierto?
Qué bueno, está bien.
Que en un momento así de lucidez dijeron, ay, lo tramó, why not, y ahí hicieron una de las becas, lo tramó, lo que ayudó para la impresión, porque si era un proyecto, si vos querés, que cuando va sumando se hacía oneroso, ¿no? Pero la gente se portó muy bien, de maravilla, así que nos dio una mano en otros proyectos, y bueno, vamos a ver si seguimos en esta línea, pero por ahora un alto en el camino, respiramos un poco esto que salió, y bueno, y vamos a ver qué pasa después, ¿no?
Habrán más noticias para este boletín.
Hay más noticias para este boletín, diría nuestro amigo Ariel Delgado.
Bueno, Juan Carlos, como siempre, es un placer, escucharte.
En el próximo viaje tratamos de encontrarnos por ahí y charlar un poco.
Sí,
¿okay?
tranquilo, cómo no, con mucho gusto.
Mil gracias a vos. Cuídate mucho. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Gracias,
chao,
Juan Carlos.
Chao, saluda a Diego, a Carolina. Chao,
bueno,
chao.
Bueno, bárbaro.
Ya volvimos con el Tungueli.